13 minutos de las 2 de la tarde. Escúchame, Tucu, querido, te dije que te iba a pedir un tema. No voy a pedir como tema completo, pero sí ilustrame un poco la nota que voy a tener ahora con el amigo Daniel Gagine, con la cumpleañera del día de hoy, que es ni más ni menos que las piernas más hermosas y sexys del rock. Estoy hablando de Tina Turner, que nada tiene que ver con Ted. Buscame algo de Tina Turner, lo que quieras. We don't need another hero, lo que quieras. Lo que se te venga a la cabeza ahí, lo que tengas ahí a mano. Esto lo hacemos de manera desprolija a propósito, porque nos gusta ser desprolijos. Aparte, cuando uno está un poco rockerizado, es un poco así como despojado de cuestiones armadas. Ahí está, escuchá esta canción. Escuchá esta negra que la rompía y que la rompe, porque hoy cumple 80 años. ¡80 años! Hoy vendría a ser la abuela más sexy del rock. Es más, desconozco si ha cantado últimamente. Subilo un poquito. Una vida terrible de esta mujer al lado de Ike Turner, que la hizo padecer. Y vaya cómo. Bueno, lo tengo a Gagine, del otro lado. Daniel, ¿cómo te va? Soy David Gablin, gracias por atenderme, viejo. ¿Cómo anda eso?
¿Cómo andás, David? Qué lindo escuchar a Tina Turner de fondo, ¿eh?
Sí, claro. Estamos hablando de una voz privilegiada, una mujer que claramente... Viste que es muy difícil. Yo voy a hacer un parangón estúpido, pero muy, muy interesante al respecto, porque va a ser muy ilustrativo. Viste que cuando la gente dice... Che, pero ¿cómo puede ser que Marley haya llegado, no digo Bob Marley, ¿no? Marley, el conductor, haya llegado haciéndose el tonto tan alto? Y justamente encontró un lugar en el mundo y donde vos lo ves y no cabe dudas que estás hablando de el conductor Marley. Bueno, cuando vos escuchás sí. una voz como la de Tina Turner, decís, claro, esta mujer con esta voz, sin duda alguna, es inconfundible y encontró un lugar en el mundo de la música, ¿no?
Obviamente, la verdad que Tina Turner al día de hoy es un ícono y está un poquito, un poco oculta, ¿no? Porque debería tener un reconocimiento, me parece, aún mayor. Vos bien me mencionaste hace un ratito la dupla que tuvo con Ike Turner, su marido, con la cual un poco se acerca la fama y que, bueno, después todo el mundo sabe lo que pasó, los maltratos, los golpes, a los que lo sometió. Este turro de Ike, pero bueno, después empezó a construir una carrera que es absolutamente asombrosa y que, si la memoria no me falla, vino a nuestro país en el año 88.
Claro.
¿Te acordás, David?
Sí, señor.
Y ahí fue verla acá en Buenos Aires, haciendo parte de lo que era su discografía solista, parte de su discografía previa, un artista completo, como vos bien dijiste, un ícono que resulta ineludible. Ese es el tipo de personas que no tienen nacionalidad, o sea, que son internacionales, son mundiales. Y
sin duda.
Uno la disfruta a la mañana, a la tarde, a la noche, escuchando temas como Private Dancer, Valeria Privada,
Qué buena canción, Private Dancer. Para que la está buscando, el Tucu la está buscando, pues la quiero escuchar un poquito.
Es hermosísima, que en este disco, si la memoria no me pasa, uno que los produce y toca es Mark Knopfler, el líder de
Dire Straits.
Exactamente. Bueno, tenés participaciones, uno agarra, viste, en los años 80, mediados de los 80, cuando empieza a verse en televisión sus conciertos, tocando con Eric Clapton, que hacen una versión fantástica de una canción llamada Throwing Us Apart. La verdad que hablar de Tina Turner, el mejor homenaje que hay es, David, para eso, es algo que estás haciendo vos muy bien en este momento, escuchar su música. Es lo mejor que se puede hacer con este tipo de artistas.
Sí, sin duda.
Y además 80 años de una vigencia, lo escuchan los discos y siguen siendo como si fuesen grabados hace 2 años, por lo menos. La verdad, dicen algunos que fue la que le enseñó a bailar a Mick Jagger, otros dicen que fue James Brown, la cosa que Jagger se nota que ha bebido de estas aguas para desarrollar su carrera como bailarín, por decirlo de alguna manera.
Vos sabés que, a ver, me gusta siempre seguir haciendo parangones comparativos mientras el Tucu sí. se está volviendo loco. Private Dancer se escribe. ¿Lo tenés ahí a mano o no? Escuchá. Ahora te digo lo que quería comentarte.
Sí.
your private dancer, dancer for money and any old music.
Bueno, gran canción y una gran letra a propósito, que simbolizan una época, ¿no? Quizás una letra que hoy a lo mejor sería hasta controversial, ¿no? De escribirla. ¿Me escuchás, Daniel, ahí? Lo perdí a Dani, lo tengo como con... Ahora sí, ahí está, ahí estás. ¿Me escuchás vos? Está complicado. Cortemos y volvemos a llamarlo a Dani Gagine, que ahí recién te recupero, a ver.
¿Me escuchás?
Ahora sí, no te muevas. Ahí quedate.
No me muevo, me quedo acá.
Ahí está. Yo sé que te gusta la música, bailar al ritmo, pero bueno, no te muevas.
No, lo que te decía es que una letra como la de Bailarina Privada daría para una charla completa y también visibilizaría una situación con la cual las chicas al día de hoy están luchando y que están tratando de hacerse fuerte, ¿no? En la lucha contra la violencia de género y los derechos para las mujeres, ¿no?
Claro, a nadie se le ocurriría prohibir una canción como esta. Lo que pasa es que hay que darle su contexto, hay que contextualizarla de alguna manera, teniendo en cuenta que nadie puede negar el... Me encanta esta charla, me encanta comenzar a ahondar en lo que es la cultura, lo social y los productos culturales como la música. Se le ocurriría prohibir una canción como esta, pero sí, insisto, hay que contextualizarla porque nadie puede negar el pasado.
Obviamente que no, por eso te decía, David, es para escucharlo y empezar a, como vos bien dijiste, abrir el debate entre todos sobre qué está diciendo y qué nos está contando esta canción de Tina Turner, por ejemplo, querida Anne-Mae Bullock, tal como es su nombre real.
Perdón, pues es que no lo sabía, es un dato que acabo de enterarme. ¿Cuál es el nombre real de Tina Turner?
Anne-Mae Bullock.
Anne-Mae Bullock. Mira,
exactamente. Sí.
Y ella adopta el nombre de Tina Turner cuando se casa con Ike, ¿no?
Exactamente, sí. Y además en esa época habían hecho era un dúo muy famoso con Ike Turner, claro. Que a la postre después termina siendo olvidado no solo por sus excesos y por todo aquello que hizo con Tina, que recordemos también había hecho una autobiografía en la cual describía letra por letra todo lo que había sufrido con su ex marido.
Dani, te quiero consultar, quiero tu mirada a propósito de esto que te voy a plantear. Cada época tiene su particularidad, a mí no me gusta comparar, pero hay algunas cosas que son inevitables. A ver, no es lo mismo el tipo que por primera vez se le ocurrió que había una cuerda, que algo tensado como una cuerda tenía sonido, y entonces eso es crear música desde la génesis, a alguien que invente a lo mejor el ukelele después, y ni que hablar la guitarra eléctrica, etcétera, etcétera. Yo insisto con esto, no estoy hablando de qué fue mejor y qué fue peor, porque no quiero caer en el todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, hay una realidad. Hoy, la tecnología, las redes sociales, que están al servicio de poder difundir de todo y para todos, hoy tenés tal vez en cada casa un potencial artista que se da a conocer rápidamente. Yo creo que la época de los Tina Turner, de los Freddie Mercury, de los de los Beatles, de los Rolling Stones, de los George Michael, etcétera, etcétera, son una etapa muy fundacional porque había que escarbar para encontrar estos tipos, ¿no?
Es cierto, sí.
Es la sensación que tengo.
Coincido plenamente, pero vos fíjate la cual es la paradoja el día de hoy. Tenés la posibilidad de meterte en Spotify o, por ejemplo, de tener un iPad en el cual podés acumular 400 canciones como si nada, pero nadie te escucha Sargent Pepper completo.
Claro.
Ahí está el tema. También me imagino que vos, yo, mucha gente de nuestra generación, ni hablar los más grandes, íbamos disquería por disquería porque teníamos un dato de que nos dijeron que tal artista había sacado tal cosa. Ahora lo tenés al alcance de la mano. No hay ese deseo de búsqueda.
Sí, es verdad. Decir, porque en realidad perdés el interés de la búsqueda porque la búsqueda va hacia vos, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Entonces, vos fíjate, una vez charlando con Daniel Melero, él me decía, ¿para qué me voy a poner a grabar un disco con en una sala, con que los graves suenen de tal manera, con una ecualización acorde, si esto lo tenían escuchando en un celular?
Claro.
Tampoco hay un deseo de buscar, hay, por eso siempre digo, hay que acumular 400 canciones, y nadie te escucha, no sé, Revolver completo, Las Gracias de las Capitales completo de Cirujirán. Entonces, ahí es donde empieza, bueno, después tiene una conversación larguísima, ¿no? Porque también tienen que ver los medios de comunicación, con lo que difunden, con lo que dejan de difundir. Acordate vos, David, cuando en los años 80, ahí como lo había dicho Bobby Flores en otra nota, las radios recibían los discos completos de un artista. Y, por ejemplo, de Durán Durán, la Roca Pop iba a agarrar el tema más rockero. Láser, Horizonte, iban a agarrar los temas de medio tiempo. Y otras iban a agarrar el lento. O sea que de un disco tenías 4 o 5 cortes.
Claro.
Ahora te dan un tema solo. Y a repetirlo y a quemarlo. No solo el tema, sino el artista.
Sí, sí, es verdad. Bueno, son tiempos, son parámetros que marcan los tiempos. Pero me refería a que hoy por hoy, gracias a Dios, yo lo veo como algo muy, muy positivo. El hecho de que hoy tenés artistas en cada cuadra, en cada pasaje de tu dedo que deja alguien, ¿viste cuando buscás en Tinder? Bueno, en términos de búsqueda, el Tinder musical, decís, bueno, este me gusta, este no me gusta. Bueno, antes había que escarbar mucho, viejo. O sea, tenías que buscar, esa búsqueda de la que vos decís que hoy te llega a vos, había que escarbar, había que ponerse a buscar, y hasta que aparecía alguien que la rompía, y la rompía en serio, ¿eh? O sea,
te encontrás con cada cosita.
Sí, hay de todo. En todas las épocas hubo porquerías también. Pero también hay una realidad. Hoy vos decís, sí, no sé, este tema tiene 1.000.000.000 de reproducciones. Pero esas 1.000.000.000 de reproducciones están al alcance de la mano. Antes, cuando un artista te vendía 30 palos de disco, es decir, 30 millones de copias, que era un mega éxito, había que ir a buscar había que ir a la batea de una disquería. No era una estupidez, ¿eh? Ser disco de platino, no. Disco de oro era una cosa realmente muy, muy difícil.
Y además otra cosa, después, por ejemplo, ahora tenés 300.000 visitas a tu video en YouTube, por ejemplo. Vos fíjate que primero se corta un tema, no se corta un disco.
Sí, claro. Porque
en la época de los simples. Y después, si lo querés presentar en vivo, ¿cuánta gente te va a ir a ver? Porque claro, significó también los recitales en vivo.
Sí, sí, no, no.
Muchísimo, claro. Más allá de lo de Cromañón, que es otro tema también.
Sí, no, claramente se ha redefinido todo, la industria musical está en redefinición, pero digo, ¿cuánto más valían las piernas de Tina Turner antes, en virtud de alguien que aparezca hoy que tenga las mismas lindas piernas y a lo mejor hasta cante, podría hasta cantar mejor si se quiere? El tema es que antes había que hacerse lugar en una ardua lucha salvaje de hasta que alguien te diese bola, ¿viste? Ahí lo perdimos, ¿no? A Daniel lo perdimos. Bueno, le agradecemos a Daniel, le mandamos un abrazo grande, lo llamamos por privada y le agradecemos la charla. Hoy, 80 años de Tina Turner, una semana en donde también hemos tenido los 28 años sin Freddie Mercury, y entre otras cosas varios cumpleaños en el día de hoy, pero puntualmente nos queríamos acordar de la gran negra, Tina Turner, 80 años, feliz cumpleaños y gracias por la música.